columna de marketing aquí en No Toquen Nada. Hoy marketing de la tecnología, Pedro García Maggi. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, hablaste marketing del lujo, el marketing de la cosmética. Hoy vamos con el marketing de la tecnología.
Efectivamente. Podría parecer que marketing de la tecnología sea realmente muy específico, ¿no? Muy especializado. Pero me parece que cuando hablamos de lujo, cuando hablamos de cosmética, ahí sí éramos especializados, porque no toca a todo el mundo. El marketing de la tecnología nos afecta absolutamente a todos. Voy a dar algunos ejemplos simplemente de marcas tecnológicas en las cuales, para las cuales he trabajado como consultor de marketing a nivel internacional. Uno de los ejemplos es de Vialet, en el que fui director de marketing, que es una empresa de equipos de sonido totalmente revolucionarios porque tienen una tecnología de hibridización de lo digital y lo analógico que da el sonido más perfecto del mundo. Esa es una marca tecnológica. Otro ejemplo puede ser una empresa que se llama Prophecy, una marca, que nacieron del Instituto de la Visión de París, en que desarrollaron un sistema de lentes para ciegos. Puede ser paradójico, pero es un sistema de visión, incluido en los lentes, que se conectan directamente al cerebro con un cable y que permiten a ciertos ciegos que tienen problemas generalmente de retina, de recuperar un cierto tipo de visión. Entonces, a partir de esa ruptura tecnológica muy importante, pues un sistema de visión que se llama neuromórfico, no voy a entrar en los detalles, ellos se separan y lanzan una marca de sistemas de visión, por ejemplo, para autos o para los cascos de realidad aumentada que ven los ojos moverse con una rapidez más fuerte, etcétera. Otro ejemplo de marca tecnológica puede ser Withings, que es el líder mundial de objetos conectados de salud, balanzas, relojes. Ahora lanzaron una cosa maravillosa que son test de orina que uno pone en el water directamente y todos los días te analiza tu orina, y lo lanzaron en el CES de Las Vegas ahora en enero de este año, por ejemplo. Esas son marcas tecnológicas porque se construyen a partir de tecnologías. Por ejemplo, cuando trabajo con estas empresas tecnológicas, mis interlocutores no son expertos de marketing, ni mucho menos, ni artistas como en la cosmética o como en el lujo, o creadores. Son generalmente ingenieros, médicos, investigadores, gente por naturaleza muy factual, muy racional.
Ciencia, datos.
Y hechos globalmente. Entonces, cuando llega una persona con la competencia mía, que es el marketing, estas personas me consideran generalmente como, bueno, llega la mentira a la empresa, llega la exageración. Vamos a empezar a decir cualquier cosa, porque el marketing está generalmente visto así. Todos los oyentes que siguen estas columnas de hace cierto tiempo saben que el marketing no es lo que hace, ni miente ni exagera. Lo que hace
No debería hacerlo.
No hay razón, ni en la metodología del marketing eso no es una opción. Lo que hacemos es conocer a las audiencias, explorar, tratar de saber qué es lo que la gente quiere y qué es sobre todo lo que no quiere y cómo lo quiere. Tener una estrategia de ataque del mercado, jerarquizar los mensajes, tener palabras quirúrgicas para transmitir esos mensajes y proyectarlos con potencia al potencial consumidor. Entonces, ¿para qué sirve el marketing de la tecnología? ¿Qué es lo que aporta? Sirve porque el mundo es cruel y que nada se vende solo. Entonces, las empresas tecnológicas,
por más que tengas una tecnología avanzada en la frontera del conocimiento, que seas vos el único propietario de esa nueva tecnología, vos decís, no se va a vender solo.
Exactamente. Recordemos que las personas, nosotros, tenemos nuestros hábitos que nos gustan, nos complacen y no los vamos a cambiar del día a la mañana. El marketing lo que intenta es de comunicar mensajes muy rápidos para tratar de cambiar ligeramente esos comportamientos. Hay un ejemplo y se llama el síndrome del Concorde. Ajá. No sé si escucharon hablar, pero sí. Concorde es unos aviones de los años 70 desarrollado por la industria aeronáutica francesa e inglesa juntas, británica juntas, y crean el primer avión comercial a velocidad supersónica, que en realidad un beneficio fantástico porque reduce de mitad todos los trayectos en avión, el tiempo, ¿no? Reduce el tiempo de mitad, todos los viajes de mitad. Entonces, una gran innovación tecnológica, un buen producto, pero hoy en día, el Concorde, ¿dónde lo encontramos? En los museos únicamente. Fue un gran fracaso comercial. Es una tecnología que yo llamo una tecnología huérfana, que no logró encontrar a sus audiencias, a sus consumidores. Quizás por una cuestión de precio, pero el precio, recuerdan que ya lo hablamos, el precio no es un cálculo, el precio es un posicionamiento de marketing también, se decide por el marketing. Y eso nos muestra que no alcanza ni siquiera con ser el Concorde y viajar a velocidad supersónica y disminuir por mitad el tiempo de viaje para que una tecnología o una marca tecnológica tenga éxito. Se necesita siempre marketing. Ahora, de mi experiencia, un poco de trabajo con empresas tecnológicas, yo lo que veo es que hay más o menos 3 o 4 puntos claves que veo que hacen que las marcas tecnológicas puedan tener un éxito importante. El primero de ellos es enfocarse en el beneficio de la tecnología para el utilizador. Y ya lo dijimos, ¿no? Los ingenieros, los técnicos, los investigadores, que son gente muy cartesiana y muy, muy pedagógica también, tienen tendencia a explicar las tecnologías, lo que en sí es bueno. Pero recuerden que los utilizadores, nosotros mismos, tenemos muy poco tiempo para captar un mensaje. Tenemos un microsegundo, a veces tenemos como máximo un segundo para entender un producto. Entonces, las explicaciones evidentemente tienen que ser telegráficas. Si no son muy cortas, inmediatas, nadie las va a entender. Para eso viene el marketing, ¿no? Justamente, para escuchar mucho a todos esos ingenieros, esos médicos, esos investigadores y hacer un resumen, una síntesis explosiva, ¿no?, de lo que están diciendo. Y es ahí donde opera la magia del marketing. Pero más allá de eso, además de ser sintético y de ser explosivo, el mensaje tiene que orientarse hacia el beneficio final para el utilizador. Yo, en realidad, el 99% de los productos tecnológicos que utilizo no sé cómo funcionan. ¿Me interesa cómo funcionan? No mucho. Yo porque trabajo en eso, pero a la gente en general no le interesa saber cómo funciona. Lo que interesa es saber esto, en qué me va a resolver un problema, en qué me va a dar placer, en qué me va a dar estatus. Por ejemplo, sabemos que hay marcas que son muy estatutarias también en la tecnología. Y yo ese beneficio lo tengo que entender inmediatamente. Dos ejemplos que me parecen que son bastante claros. Uno es el iPhone. El iPhone, efectivamente, es un poco lo que se llama la tarta a la crema del marketing, ¿no? Todo el mundo utiliza el iPhone como ejemplo, o Apple como ejemplo. Pero en este caso, el primer mensaje del iPhone fue: la vida es más fácil con iPhone desde el momento que lo enciendes. Era clarísimo. No te iban a explicar los 10 años de investigación, las rupturas tecnológicas increíbles, el screen touch, etcétera. Lo que hace es que la vida es muchísimo más fácil. Los jóvenes no lo saben porque vivieron siempre con iPhones, pero para nosotros, que lo vivimos, fue una ruptura impresionante en términos de uso, no en términos de tecnología. La tecnología no nos interesa. En términos de uso, la ruptura fue fundamental. Después hay una marca que no sé si es muy conocida acá en Uruguay, no lo sé realmente, que se llama Dyson, que es una marca de aspiradores que lleva el nombre de su inventor, que inventó en realidad un sistema de aspiración que no necesita bolsos, ¿no? De esas bolsas
esa bolsa que después limpias, que da vueltas.
Que limpias, sí, exactamente. Sí. Fue el precursor. Inventó un sistema de ciclo, rotación, etcétera, de centrifugado que hace...
Que tampoco te va a interesar saber exactamente algún colgado sí, pero vos querés que no la tenés que limpiar. Esa es la
exacto. Y el mensaje de ellos era también, la primera publicidad fue rompedora. Ellos decían: algunas aspiradoras se tapan, las nuestras no. Punto.
Okay, ya está.
Está todo dicho. Lo que es interesante es ver también, para mí, dos tendencias en el marketing tecnológico y en la tecnología en general que se están instalando en estos 2, 3 últimos años y que sería importante rever. Uno de ellos es la noción de tecnología human friendly, justamente. Es decir, son productos tecnológicos que se entienden sin leer las instrucciones. Yo siempre digo a mis clientes, cuando empiezan a desarrollar instrucciones, es que hay un problema. Si yo no entiendo el producto inmediatamente, de manera intuitiva, cuando lo abro, es que hay un problema. O si me cuesta abrir la caja, y eso Apple lo entendió muy bien, si me cuesta abrir la caja, eso no es friendly, no es human friendly, no es amigable con el ser humano. Los productos tienen que ser fáciles de entender, agradables de usar, pero yo diría también simpáticos y amenos, y eso vamos a volver.
Claro, y que no estés obligado a leer las instrucciones para manejarlo de la mejor manera.
Exactamente.
Sí, bueno, podríamos incluirlo algún viernes en dos tipos de personas, lo que leen las instrucciones de lo que compran tecnológico, lo que yo creo que gana claramente el que aprieta usos y términos, acepto, y el que no quiere leer instrucciones,
claro,
¿no?
Claro.
Quieres usarlo.
Sí, ya hoy hay pocos productos que tienen instrucciones. Para mí es un muy mal signo cuando yo veo que hay marketing en una empresa que están redactando instrucciones. Digo, pero ¿qué pasa? El producto no es fácil de entender, la aplicación no es fácil de utilizar inmediatamente. Yo sí tengo que consagrarle una aplicación más de 20 segundos para empezar a usarla, la abandono, en realidad. El abandono es muy rápido en tecnología, sobre todo en aplicaciones. Otra noción interesante de los últimos años en tecnología, y sobre todo lo estoy viendo mucho este año en realidad, bueno, 2022 e inicio de 2023, es una noción nueva que se llama la low-tech, que viene un poco a contraponerse de la high-tech. En realidad la low-tech preconiza productos tecnológicos en las cuales la tecnología es invisible. Está tan integrada en los artefactos y el utilizador no solo no la ve, no la siente esa tecnología, y sobre todo no tiene que lidiar con ella. Por ejemplo, ahora mi último proyecto fue unas bicicletas eléctricas de lujo en las que no se ve la batería, no se ve ningún cable y parece realmente una bicicleta habitual, salvo que tiene una asistencia maravillosa, fantástica, sí, increíble, que hace la vida del ciclista mucho más fácil. Pero esa tecnología no se ve, hay solo un botón, es on y off. Es todo lo opuesto, ¿no? De, por ejemplo, yo pensaba en los ecualizadores de los años 90, cuando comprábamos los equipos de sonido y había 80.000 botones, y eso sí, nos parecía que era lo máximo de la tecnología. Hoy hay una inversión total de la tecnología en que es la low-tech, en que simplemente dame un botón on-off y que se haga todo solo.
Sí, que se ecualice.
Que se ecualice, que se ecualice solo.
Bueno, porque hay algunos expertos o gente en cada área que querrán que la bicicleta tenga ellos para tocarle los cables, y otro querrá que ecualizar los 24 botones, pero la mayoría no queremos ecualizar.
Exactamente. Siempre están en todas esas categorías, ¿no? Están los que yo llamo un poco los fetichistas, ¿no? Los que quieren realmente ellos ecualizar porque
está bien.
Me parece que la firma del sonido va a ser diferente, etc. Otro punto muy interesante de la construcción de marcas tecnológicas es, y discutimos la palabra entre nosotros tres en interno acá, la creación de estándar tecnológicos, ¿no? Después le dio una vuelta, yo creo que también en español lo podemos decir como referencias tecnológicas o licencias tecnológicas. En realidad es como que una marca se vuelve una garantía de que el producto está al top de la tecnología. En inglés se dice un label, ¿no? Un label es como una garantía de seguridad. Eso es el santo graal del marketing de las tecnologías, es cuando yo logro que una marca se vuelva una referencia tal que las otras marcas quieran incluirme en sus productos.
Ajá.
Ejemplos claros para entenderlo. Dolby. Dolby también, bueno, solo nosotros, creo que los ochenteros, noventeros, que podemos entenderlo, pero sigue siendo una marca muy importante. El Dolby era algo en que si nosotros comprábamos un sistema de sonido, si decía Dolby con el logo Dolby, decíamos, bueno, tiene Dolby. Uh-huh. Después se transformó en Dolby Surround, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los cines se utiliza mucho. Pero Dolby es un marketing muy bien hecho que no solo se concentra en transmitir el valor añadido tecnológico a los ingenieros de otras marcas, sino que se dicen, yo me voy a hacer tan popular que voy a querer que la audiencia lo pida, que el utilizador lo pida, que esté integrado en mis productos.
Está bien, te entendí, claro. Sí, hay un montón. Bueno, es Shimano en bicicletas.
¿Cómo?
Sea, Shimano en bicicletas. Y el sistema de transmisión y demás es de esa marca. Te dicen que incluye tal sistema, es como, o tal motor en tal auto.
Exacto.
Bien, no, auto chino que viene motor Mercedes-Benz.
Exacto, bien. Y tú arbitras en tu compra también por eso que está dentro. Otro ejemplo muy claro es también el de Intel Inside. Intel es una marca que fabrica microchips, microprocesadores, claro, y que en un momento se dijeron, vamos a orientar nuestro marketing hacia los consumidores para que sea una referencia para ellos. Y durante muchos años uno miraba siempre si la computadora tenía Intel Inside o el Intel Pentium Inside, por ejemplo. Otro ejemplo es Gore-Tex en las vestimentas, sobre todo de frío.
Ni idea qué es eso.
No, Gore-Tex es una marca tecnológica, una tecnología que se marketeó tan bien en el público que hoy en día, si tú ves que un buzo tiene Gore-Tex o una campera tiene Gore-Tex,
tiene tecnología especial.
Más abrigado que con otro. También un caso reciente de esta semana, por ejemplo, los teléfonos Xiaomi, que son unos teléfonos chinos que se consideraban de una categoría mediana y que están subiendo en categoría en los últimos años, anunciaron esta semana que se asociaron con Leica, el famoso fabricante de cámaras fotográficas de altísima gama y además míticas, que se han hecho las fotos más míticas de la historia de la fotografía. Y entonces ellos hacen lo que se llama un cross-marketing, es decir, que como un casamiento de marcas, un cruzamiento de marcas, en que Xiaomi, marca china, que tiene que subir en alto de gama, se asocia con Leica para que derramen mutuamente sus atributos de marca una sobre la otra, ¿no? Lo que se ve bastante en el marketing.
Lo había hecho Samsung antes, Xiaomi viene corriendo atrás ahí, pero tratando de subirse a ese tren.
Exactamente. Huawei también lo había hecho con Leica, hasta este año justamente, claro,
Huawei
en que pasó a Xiaomi.
Cayó por las sanciones de Estados Unidos, que Xiaomi no está en la misma posición que Huawei.
Exacto, exacto. Otro punto fundamental en el mercado de las tecnologías es ser los primeros. Y eso me parecía interesante hablar porque estamos en pleno eso, estamos en lo más candente de eso con las inteligencias generativas, de las cuales se hablaron mucho en este programa. Porque el marketing de la tecnología no se dirige simplemente a los consumidores, a los que puedan comprar. Se dirige muchísimo, sobre todo en los primeros meses o años de vida, a los inversores. Claro. Yo tengo que mostrar rápido, y mi marketing me va a ayudar, en decir, tengo una tecnología disruptiva, esto le va a interesar mucho a los utilizadores, por lo tanto, inviertan en mí. Y sabemos que hay mucho capital esperando para invertirse, y que entonces yo tengo que ser muy bueno en mi marketing para captarlo rápidamente. A veces... Entonces, yo tengo que decir siempre que soy el primero y a veces eso puedo llevarme a incurrir en riesgos importantes. Un ejemplo bastante mítico en el mal sentido fue Magic Leap, hace 3 o 4 años, que lanzaron todo una especie de teasing, es decir, como te digo pero no te digo, que voy a revolucionar la realidad aumentada, con una tecnología increíble, hicieron un sitio que era maravilloso, y captaron inversiones por todos lados y al final no había nada. Este es un contraejemplo, un mal ejemplo. Pero hay otros ejemplos que son positivos. En este momento lo vemos, la lucha absoluta por ser el primero que trae algo al mercado con ChatGPT, del cual, claro, ustedes ya hablaron, en el cual Microsoft se tira encima comprando la empresa madre OpenAI, ahora lanzando Bing. Google está obligado a responder inmediatamente, aunque no estén prontos para llegar a ese estadio del consumidor tan rápido con Bing. Y Meta toma otra meta, es decir, Facebook, toma otra estrategia, que es de no hacerlo público para todo el mundo, pero sino solo para los profesionales. En todo caso, vemos esa desesperación para decir somos los primeros. Hay que marcar el mojón inmediatamente.
Porque hay que captar inversión.
Hay que captar inversión. Y en la mente del consumidor, por ejemplo, en lo que hizo ChatGPT en 3 o 4 semanas en términos de notoriedad espontánea, es impresionante. Creo, no sé si todos los oyentes van a conocer ChatGPT, pero es ese sistema en que uno se pregunta en un software disponible para todo el mundo, y el chatbot automáticamente da unas respuestas extremadamente elaboradas, que parecen inteligentes porque el lenguaje está articulado de manera muy inteligente, en realidad retoman elementos de otro sistema y los articulan muy bien. Para terminar, no nos olvidemos que estamos hablando de marketing, pese a que estemos juntándolo con la noción de tecnología. Marketing es una construcción social, ya lo hemos visto, que lo que busca es a seducir a personas o a influenciar a personas para que compren algo o para que tengan una actitud o un comportamiento particular. Por lo tanto, no nos olvidemos de la parte emocional. El marketing funciona al 80% con lo emocional. Y también lo hace con la tecnología. El marketing debe crear ese lazo emocional con el utilizador, lo que los ingleses llaman the lovable factor, el factor amor. La tecnología tiene que ser vitalizada, tiene que ser cercana, tiene que ser empática, porque si no, no me comunica nada. Me comunica frialdad, muerte, y no es lo que me va a convencer en utilizarla. Eso pasa por cosas tan sutiles a veces como, por ejemplo, cuidar todos los detalles. Y disculpen que vuelva a tomar este ejemplo de nuevo, pero es el más claro para todo el mundo, es el de Apple. Apple se dieron cuenta que no alcanza con el producto de resultados. Tiene que, además, que ser maravilloso. Tiene la publicidad que ser increíblemente estética, minimalista, gráficamente maravillosa, con una tipografía perfecta. El packaging del producto tiene que abrirse con un suspiro increíble y fácilmente abrible, como dijimos recién, con una parte brillante y otra parte mate. Es decir, que todos los detalles están pensados, yo diría con cariño, en todo caso con profesionalismo, para que uno se diga, lo hicieron con respeto. Qué delicadeza que tuvieron al hacer este producto para mí, ¿no? Y eso es lo que una parte del lovable factor.
Bien, o sea que en tecnología y marketing de tecnología estamos hablando de nuevo de las leyes de marketing básicas.
Exactamente. Yo diría, nada se vende sin marketing, y el marketing no funciona sin emoción.
El marketing y la tecnología, columna de Pedro García Maggi. Algunos mensajes que llegan aquí, algunas propuestas también o pedidos. ¿Puede decirle que haga una columna de NFT y marketing? Quiero ver qué opina de eso.
Bueno, sería una columna sobre el engaño, más o menos. Bueno.
Perfecto, está titulada, preciosa, la quiero. Pedro García Maggi, viene el oyente, quiero esa columna. Hay mucho de South Park ahí que está muy bien. En la peli de South Park, que tiene dos capítulos ahí en plena pandemia, hacen una parte de NFT que es delirante, ¿no? Pero tiene el concepto es el tuyo, ¿eh? Me parece. Bien, un claro ejemplo es Nintendo con la secuela de Zelda Breath of the Wild, ¿no? Dice, un juego que no tuvo ni una sola publicidad hasta hace poco y fue elegido juego esperado del año. Son los reyes del marketing sin hacer marketing, estúpido y sensual, Nintendo.
Atención, no es porque no hagan publicidad que no hacen marketing. Un buen marketing no hace publicidad, busca el rumor.
Sello de calidad en procesadores Intel. A días de tener el iPhone terminado, Steve Jobs mandó cambiar el touchscreen. El original era irrompible, pero era de un tipo de plástico. Jobs volvió al que fuera de vidrio. Dijo, se tiene que ver bien. Si uh-huh. se cae y se rompe el diente, es su culpa. Sí. Y salió del vidrio.
La reunión de presentación en la que Steve Jobs presentó el primer iPhone, sabemos todos ahora de que no funcionaban realmente. Lo tenían que hacer funcionar de otra manera. Por lo que dijimos del mojón de presentarlo rápido, antes de que cualquier otro pudiera presentar algo parecido.
Nokia empezó con eso de Leica, dice, con el lente de Leica, okay. Con la primera cámara de celular de 40 megapíxeles hace más de 10 años. Nokia, puro, se ve bien, dice, va ahí Leica, Microsoft compra Nokia y chau Nokia, lo arruinaron todo, dice acá. De hecho, muchos ingenieros terminan en marketing. Ese fue el gran fraude de Ciranos o Ceranos. Eso tiene un documental y tiene una película y tiene un juicio donde está presa la protagonista.
Sí, bueno, pero eso es por un crimen, porque ella realmente mintió y decía que había resultados en los análisis de sangre de su producto, que en realidad lo subcontrataba con otras empresas.
Sí, es un desastre, eso, ¿no? Logró inversores para... La tecnología que quería obtener estaba muy bien, pero no está al alcance hoy en día del conocimiento y la posibilidad de los ingenieros, que es con una gota de sangre sacarte todos los resultados de los exámenes de sangre que te piden, una nanotecnología, pero lo llevó a una red de farmacias y a exámenes fraudulentos. Es un desastre total, ¿no?
Ahí sí hay engaño, no hay marketing.
Sí, y cayeron muchos inversores, grandes inversores de Silicon Valley. Sí. Además, hay peli y hay documental, ahora les recuerdo cuáles son. No solo el iPhone, Apple ha usado y tal vez ha usado de la idea de ecosistema, ha logrado vender un ecosistema de uso a través de los productos. Muchas veces sacaron productos nefastos que solo se vendían a esa gente que necesitaba de ecosistema, no del producto. Dice acá alguien criticando. Y me mandan una foto de la Dyson. ¡Uy, qué linda que es la aspiradora!
Sí. Ahora tienen ventiladores, tienen mil otros productos interesantes.
Ah, pensé que la aspiradora venía con ventilador, te ventilaba.
No, tienen sistemas purificadores de aire, declinaron mucho y son muy importantes en el mercado.
Pedro García Maggi, columna de marketing aquí en No Toque Nada. Mira lo que decía, ¿cuál es el límite de la mentira en el marketing? Te preguntan acá.
Bueno, la verdad es el único límite de la mentira. Pues atenámonos a la verdad y con eso estamos cubiertos, ¿no?
Bien, gracias Pedro.
No Toque Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.